Nosotros también, un espacio realizado por la Asociación de Discapacitados de Guareña y su comarca.
De la mañana, 12 minutos, seguimos en Radio Guareña, seguimos en Guareña al Día. Tiempo como cada martes, ahora para saludar en primer lugar a Esther Ruiz. Esther, buenos días.
Buenos días.
Y a Sergio Pascual. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal ha ido la semana, chicos?
Bien.
Bien, bien.
Ha venido ya el otoño por primera vez este otoño a Guareña. Hoy ya sí, le podemos ya decir que es el primer día oficial del otoño. Sigue lloviendo a esta hora aquí en nuestra localidad. A ver lo que dura. Creo que de momento va a ser la semana un poquito desapacible, pero bueno, ya hacía falta un poquito de agua, eso sí.
Ya hacía falta el agua.
Vamos, bueno, aunque nunca llueve para gusto de todos. Otros que si me están escuchando dirán, pues todavía no hace falta que llueva, que tenemos todavía cositas en el campo, en fin, y algunas cosas en particular, pero bueno, nunca llueve a gusto de todos, como dice el refrán. Vamos con las noticias de esta semana, Esther, que comenzamos en primer lugar hablando de la ONCE y del gobierno, que han firmado un acuerdo para prevenir la violencia contra las mujeres.
La organización dedicará su cupón a concienciar contra la violencia de género y también contra la trata de seres humanos. La delegación del gobierno para la violencia de género, Blanca Hernández, y la vicepresidenta de la ONCE, Teresa Paray, ha firmado un acuerdo para el desarrollo de acciones conjuntas de información, prevención y concienciación ante todas las formas de violencia contra la mujer, con especial atención a la que pueden sufrir las mujeres y niñas afiliadas a la ONCE. Hernández y Paray han presentado este convenio junto al secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla, en un acto en el que también se han presentado dos cupones de la ONCE, el dedicado al Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, correspondiente al sorteo del 17 de octubre, y otro contra la violencia de género en el sorteo del 23 de noviembre. Mediante este acuerdo, la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad se compromete, a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, a colaborar en la planificación, organización y ejecución de las actuaciones de concienciación que se pongan en marcha y a facilitar a la ONCE el material necesario para llevar a cabo las actuaciones de concienciación. Además, asesorará a la ONCE en todas las actuaciones que se pongan en marcha y promoverá la participación de las mujeres con discapacidad, especialmente de las mujeres afiliadas a la ONCE, en las campañas de concienciación y prevención de todas las formas de violencia contra la mujer que se ofrecen en formato accesible para este colectivo. El acuerdo incluye también la colaboración en la formación de profesionales de los servicios sociales de la ONCE, en la adquisición de conocimientos generales básicos y suficientes en materia de violencia de género, poniendo a su disposición la información necesaria para conocer los recursos, medios y programas específicos de atención y protocolos de actuación para asistencia a la víctima.
Pues ese convenio entre la ONCE y el gobierno para prevenir la violencia contra las mujeres ciegas. En este caso, como siempre, el teléfono gratuito de información contra el maltrato, 016, llamada gratuita. Esa llamada no aparece reflejada en la factura telefónica. Vamos a hablar en los próximos minutos de un congreso de investigación de las enfermedades raras que se ha desarrollado, este fin de semana en Totana, en Murcia. Sergio.
La princesa de Asturias ha pedido hoy mayores esfuerzos en la investigación de las enfermedades raras y se ha mostrado convencida de que la investigación científica es garantía de avance, mejora social y, por tanto, de mayor justicia. Doña Leticia inauguraba este fin de semana la localidad murciana de Totana junto al presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, el sexto Congreso Nacional de Enfermedades Raras, que este año coincide con el primer encuentro iberoamericano de esta patología. a los que asisten más de 400 expertos procedentes de 11 países americanos y 5 europeos. La princesa de Asturias ha ofrecido una recepción a los participantes iberoamericanos al congreso, y tras la tradicional foto de grupo se ha desplazado hacia el lugar de la inauguración del congreso, donde ha sido recibida por un grupo de escolares del colegio La Milagrosa de Totana al grito de princesa, princesa. Durante su intervención, doña Leticia ha destacado la labor de enfermos, médicos y familiares que todos los días mueven montañas para arañar un euro y dedicarle a la investigación, único camino que podría curar estas enfermedades. Durante este congreso, organizado por la Federación Española de Enfermedades Raras y la Asociación de Enfermedades Raras, y que se desarrolla hasta el domingo, el presidente de Murcia ha destacado la esperanza y compromiso de enfermos, familiares y médicos, y ha recordado que las enfermedades raras son una cosa de todos. Por su parte, el secretario de Estado de Sanidad, Juan Manuel Moreno, ha anunciado que el 24 de octubre se realizará en una jornada sobre enfermedades raras con los mayores expertos nacionales e internacionales, y que a principios del año que viene se llevará a cabo un telemaratón para recaudar fondos que se destinarán a la investigación de estas patologías.
Bueno, pues esa intervención, ese congreso en Murcia de la Federación Española de Enfermedades Raras, de FEDER, con el apoyo de la princesa Leticia. Esther, vamos contigo ahora, vamos a ver esa valoración positiva que se hace desde la plataforma del tercer sector tras la aprobación de la ley general de ese tercer sector.
La plataforma del tercer sector valora positivamente la iniciativa parlamentaria por la que todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados han coincidido en pedir al Gobierno una ley general que reconozca el papel del tercer sector como clave en la defensa de los derechos sociales de los ciudadanos. Así lo ha expresado este viernes su presidente, Luciano Poyato, que ha recordado que la aprobación de una ley general del tercer sector ha sido una de las principales prioridades y reivindicaciones de la plataforma desde su creación en enero de 2012. A su juicio, esta propuesta parlamentaria supone un avance importante en la consecución de los objetivos de la plataforma. Es necesario que las organizaciones sociales obtengan el reconocimiento que se merecen a través de un nuevo marco normativo que defienda los derechos sociales de todas las personas, ha afirmado Poyato. Asimismo, el presidente de la plataforma del tercer sector ha recordado que el desarrollo de la ley general del tercer sector es también un compromiso adquirido por el gobierno. Por este motivo, Poyato espera continuar en los próximos meses con el diálogo iniciado con el gobierno a través de la Comisión del Diálogo Civil para que esta ley general del tercer sector se convierta cuanto antes en una realidad.
Más asuntos, vamos ahora contigo, Sergio, que nos va a contar ahora un acuerdo entre Fermosel en la Comunidad de Madrid que destaca el espectacular trabajo de la Fundación Vía Libre en la integración de personas con discapacidad.
Fermosel ha estado acompañado durante la visita por el presidente de la ONCE y su fundación, Miguel Carballeda, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y el director general de Vía Libre, Enrique García, que ha guiado la visita por las instituciones de la empresa. Tras la visita, Fermosel ha hablado de la labor que hace la empresa al favorecer la accesibilidad para todos, la capacidad de proporcionar autonomía a las personas con discapacidad a través de la investigación y el desarrollo en colaboración con empresas que fabrican el producto básico, pero que luego ellos adaptan individualmente a cada caso. Merece todos los elogios a su regalo. El consejero también ha señalado la colaboración del gobierno regional con Vía Libre, que ha desarrollado las salas multisensoriales, el NOECN, en centros de atención a personas con discapacidad intelectual del Servicio Regional de Bienestar Social de la Consejería, entre otras iniciativas. Esta colaboración de la Comunidad de Madrid y la empresa de Fundación ONCE es y será muy fructuosa, ha indicado Fermosel.
seguimos con el ámbito de la de las asociaciones, y vamos a hablar de turismo, porque el turismo accesible abre nuevas oportunidades de negocios también para el colectivo de personas discapacitadas. Esther
Tina, integrante de una de las empresas de la Corporación Empresaria de la ONCE, asegura perseguir un objetivo de rentabilidad social a la hora de apostar por este tipo de turismo. Cuando hablamos de turismo accesible, hablamos de traje a medida, añadió. En esta línea, la directora técnica de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, Tatiana Alemán, ha señalado la utilidad de la aplicación móvil de turismo accesible, que ofrece información sobre las características de accesibilidad de más de 1.800 establecimientos turísticos españoles, como una forma de aprovechar las ventajas y utilidades que aportan las nuevas tecnologías. Esta aplicación se suma a la presentada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, GIDE-URC, que según la investigación de esta institución, María Cristina Rodríguez, pretende guiar a todas las personas por donde necesiten. Otra de las iniciativas destacadas por Alemán de las que lleva a cabo Previ ha sido la guía de vías verdes accesibles, que convertirá las vías y las localidades en destinos turísticos accesibles para personas con discapacidad funcional.
Pues seguimos hablando de turismo, Sergio, porque la Fundación ONCE y los parques nacionales han renovado su compromiso para lograr una red de parques nacionales accesibles.
El convenio ha sido firmado por Basilio Rada Martínez, director del organismo autónomo Parques Nacionales, y José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE. El acto ha contado también con la asistencia de Jesús Hernández Janán, director de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE. En su intervención, Rada ha mostrado su satisfacción por seguir colaborando con Fundación ONCE. Valoramos la experiencia para que todos los parques nacionales sean accesibles para todos. En este sentido, ha recordado que se está redactando una nueva ley de parques nacionales en la que figura el compromiso de la accesibilidad para que los parques puedan ser visitados por todos los ciudadanos. Por su parte, Martínez Donoso ha dicho que España tiene el mejor soporte turístico del mundo, por el que Fundación ONCE seguirá apostando para que todos los ciudadanos europeos con discapacidad puedan tener un destino amigable, amable y con una infraestructura accesible. En este sentido, ha subrayado la importancia de hacer accesible el entorno de los parques nacionales, porque de lo contrario no podemos atraer a los turistas con discapacidad. En virtud de dicho acuerdo suscrito por ambas entidades en 2011 y que hoy se ha renovado hasta 2015, ambas entidades continuarán trabajando de forma conjunta para llevar a cabo actuaciones que permitan a las personas con discapacidad la integración en las actividades de disfrute y conocimiento de la naturaleza mediante el acondicionamiento de los equipamientos ambientales de uso público en los espacios naturales protegidos.
Bueno, pues nos quedan dos asuntos, nos quedan dos noticias. Esther, te toca a ti. Vamos a hablar ahora de un programa de televisión que va a llegar muy pronto a la 2 de Televisión Española, porque estrena este fin de semana un programa llamado Efecto Ciudadano en colaboración con la Fundación ONCE.
La 2 estrena este domingo a las 7 horas Efecto Ciudadano, un programa que Televisión Española pone en marcha en colaboración con la Fundación ONCE para mostrar historias de personas que ayudan a otras de forma desinteresada. Presentado por la periodista Arnau Beniló y Nuria Porté, en este espacio producido por ACA Media, tendrán cabida personas dispuestas a dar algo a los demás, ya sea su tiempo o sus conocimientos, que se pondrán en contacto con quienes necesiten apoyo, compañía o ayuda desinteresada. Cada semana el programa presentará diferentes historias de ayuda y compromiso muy próximas a los ciudadanos. También se facilitará información de utilidad social según los temas que se desarrollen, requisitos para acceder a un banco de alimentos o comedor social, cómo solicitar ropa donada o dónde acudir en caso de un problema o necesidad. Personas con discapacidad serán protagonistas en ocasiones de los relatos que aparezcan en Efecto Ciudadano. El programa de la 2 tendrá su reflejo en la web de radiotelevisionespañola.es a través de radiotelevisionespañola.es/efectos ciudadanos. En ella los espectadores e internautas podrán volver a ver el programa, repasar los mejores momentos, conocer mejor las historias, y los usuarios podrán participar y comentar lo que ocurra a través de las redes sociales.
Y para terminar, hablamos de un congreso de tecnología, Sergio, que se va a celebrar en Madrid, que va a acoger la Asamblea General del llamado Workability International 2014.
Así lo aprobó la última asamblea reunida en Brisbane, Australia, en la que estuvo presente Ignacio Vero, responsable de proyectos internacionales de Fundación 11. La Asamblea General de Workability International 2013 contó con la asistencia de más de un centenar de delegados de otras entidades parejas de todo el mundo. Ignacio Vero participó en dos paneles distintos. El primero, sobre las oportunidades a escala internacional para entidades miembros de WIS, y el segundo, sobre buenas prácticas en materia de alianzas con empresas, donde hizo una presentación del programa Inserta. WIS es una organización que se constituye como una red internacional de empresas y entidades que tiene como fin la integración sociolaboral de las personas con discapacidad, y de la que Fundosa es miembro directo.
Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana, hasta aquí las noticias de nosotros también. Gracias, Sergio.
Hasta luego.
Hasta la próxima. Adiós. Esther, el cierre musical.
Para Pablo López.
Pablo López.
Es un cantante, compositor, pianista y guitarrista español. Es conocido por su tema Vi, publicado en 2013, y por quedar segundo en la sexta edición del reality show de Telecinco, Operación Triunfo. Actualmente se encuentra promocionando su primer álbum en solitario, 11 historias y un piano, publicado en septiembre de 2013, y que habrá sido un año de conciertos y firmas de discos por toda España. Pablo tiene formación de música clásica, armonía, solfeo, música de cámara y hasta tercer grado de piano, en total 10 años de conservatorio. Solo había una carrera universitaria que le interesaba, periodismo, pero decidió escoger la música. Elton John, Alejandro Sanz, etcétera, son algunos de los artistas que han inspirado su música. La canción ¿Dónde?
Pues con Pablo López cerramos nosotros también de esta semana. Esther, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Saludos.
Hasta luego. Sin equivocarme.